de Baile 2023. Marta en W Radio. De Baile 96.9. Estamos donde estés.
Oigan, cuentavientes, vamos a hablar de buceos. Pero vamos a ser bien honestos. Es que a la gente, neta, Giovanna, le da pena decirlo. ¿Quién de ustedes no puede con el concepto del museo? ¿Estás de acuerdo?
Todos.
¿Y quién de ustedes ama ir a un museo? Yo me acuerdo, Rebeca una vez se fue a España y regresó furiosa porque pasó 5 horas en el Museo del Prado. ¿Cuántas?
8 horas. Comí ahí casi ceno.
Claro, porque iba con su pareja y entonces ahí vas de arrastrada y te quedaste 8 horas.
Una persona mega clavada en ese rollo y yo, porfa, sí, vamos a unas tapas aquí afuera enfrente, hombre.
Exacto, no vamos a beber. Ya. 8 horas el Museo
del
Prado.
Las meninas, es Goya que, y vámonos, hombre.
Claro, invitamos a Giovanna Jaspersen, es directora general de uno de los museos más reconocidos y respetados de la Ciudad de México y del país, que es el Museo Franz Mayer. Pero ¿estás de acuerdo que el museo no es para todos?
El museo es para todos, estoy de acuerdo de que el concepto.
¿O será que no lo sabemos, no sabemos vivirlo bien?
No, más bien.
8 horas es una mentada de madre.
El concepto que nos enseñaron de museo, el traje del museo de esta institución ahí de Simonónica, donde nos tenemos que callar, donde tenemos que guardar silencio y aprender como este peso del aprendizaje.
Sí.
Ese museo ya no nos queda. Y nos ha costado como quitarnos justo este prejuicio de lo que significa un museo, lo que hacemos en el museo, para qué sirve un museo. Yo he pasado jornadas completas y he regresado y regresado. Sí. El asunto es que no vas a estar 8 horas leyendo cédulas.
Claro.
Y se pueden hacer un montón de cosas.
Claro.
El asunto es que tengamos justamente este espacio que funciona un poco de abrigo, de cobijo, de diálogo, de lectura, en el que podemos hacer un montón de cosas.
Pero se vale, Giovanna, que cada quien visite un museo de manera diferente.
Y se
por
vale
ejemplo,
que vayas y
lo viva diferente.
Cuando yo voy con Juan al museo, no hemos entrado cuando ya está. Van a ubicar perfecto esta escena. Manos detrás de la espalda, hincado hacia adelante.
Leyendo el cuadrito de descripción del cuadro.
Ya sabes que cuando abre una exposición son, o sea, como la pared entera.
La cédula de sala.
Y la cédula de sala, para que vayan aprendiendo. Y le digo, ¿así vas a estar obra por obra? ¿Así vamos a estar obra por obra?
De eso se va a tratar.
Yo soy de las que entra y, ya sabes, doy un paneo general, luego empiezo a caminar y nada más me voy parando en lo que más me interesa.
Exacto.
Ah, pero no es una por una como Juan, hombre.
¿Cuál
pero cada quien tiene que vivir el museo como quiere.
¿Cuál fuimos a ver juntas? Que era algo de vestuarios en Nueva York. ¿Te acuerdas?
Una seguramente joya.
La de la Met Gala.
Exacto.
Algo en el Met Gala.
Una exhibición del Met Gala, sí, exactamente.
Igual, fue precioso hacerlo contigo. Subimos, vimos, o sea, estuvimos hora y media, a lo más.
No, hombre, jamás, 45 minutos.
Bueno, lo vimos y aprendimos y conservamos todavía esas imágenes, que eso es lo importante.
Exacto.
El recuerdo, la experiencia.
El recuerdo y la experiencia. Oigan, en México, Giovanna, hay 1,177 museos.
Así es.
El museo más grande del mundo sigue siendo el Louvre en París.
Seguiré.
Es correcto, ¿no?
Uh-huh.
Y grande es la cantidad de piezas o la extensión.
La extensión y, bueno, el caso de Louvre, hay muchísimas otras cosas.
300,000 obras anteriores a 1948 y solo se exponen 35,000. O sea, espérame, los museos como el Franz Mayer tienen una bodega.
Un resguardo.
Inmensa.
¿Qué?
En el caso del Franz Mayer, por ejemplo, nuestros acervos, si contáramos justo todas las piezas, es decir, si los conjuntos los contáramos como piezas, albergamos en torno a 50,000 objetos.
Muy
muchísimo.
Bien.
Porque aparte tenemos.
¿Y de esos 50,000 exhibes qué porcentaje?
Yo creo que debemos de estar a lo mejor en un 3-5%. Es muy bajo. Depende, hay temporadas en que podremos tener un poquito más, dependiendo de nuestras exposiciones temporales. Uh-huh. Pensando también que hay una parte de nuestros acervos que están en las bodegas, otros que están expuestos en la permanente, pero también, por ejemplo, hay muchos que están en itinerancia, en exposiciones temporales en México o en
y
el
los
extranjero.
A otros museos.
Claro, están.
Entre museos se prestan.
Claro, todo el tiempo. Y de hecho, hay inmensos proyectos liderados por grandes instituciones a nivel internacional, en el que muchísimos museos participan. Y se forman redes, además, que son muy interesantes de activación de audiencias.
No, ahorita quiero la conversación de cuando te piden una obra, pero primero me quiero regresar a las bodegas. Casi todos tenemos, a lo mejor, bodeguitas en nuestras casas,
exacto,
¿no? Y entonces tienes ahora sí que el playo, como dicen en mi casa, le voy a emplayar el cuadro, ¿no? Exacto. Y entonces el cuadro ya está aventado junto está a un metido. Refri viejo. Así no archivan ustedes.
No, tenemos, yo creo de verdad que tenemos la bodega más bella de México. O sea, yo en realidad, yo me he dedicado a esto toda la vida, no sé hacer otra cosa. Y no me voy a dedicar a otra cosa. Comencé a trabajar en las instituciones a los 18. De formación soy restauradora y estuve en el Franz Mayer, justo en el taller de conservación y restauración en 2008. Estoy regresando 15 años después a la dirección.
Diriges el museo. ¿Qué?
Y es una bodega espectacular, que está en muy buenas condiciones, donde tenemos, por ejemplo, mobiliario que es retráctil, que se desplaza. El Franz Mayer tuvo muchísima avanzada en cuestiones de conservación, de restauración, de lavado de aire. El taller de restauración es un taller no solo digno, sino donde podemos trabajar distintos materiales, que tiene las condiciones para nuestros distintos acervos, porque de la misma forma tenemos una colección espectacular de grabado de los Países Bajos, por ejemplo. Tenemos Bruegel, tenemos los grandes grabadores del mundo de este gran periodo del grabado europeo, pero al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, el acervo de arte popular de la doctora Ruth de Lechuga, que es una de las colecciones de artes populares más importantes de México y el mundo.
Oye, pero ¿y cómo guardan esas cosas?
Bueno, hay empresas que se dedican...
A ver, ¿cómo guardas un cuadro?
Por ejemplo, para los cuadros hay unos racks verticales donde justamente se van colocando como si los colgaras en tu muro, digamos. Ajá. Pero puedes colgar muchísimos. Y estos corren sobre rieles en piso y techo, lo cual nos permite que no tengamos que entrar a cada uno de los, digamos, de los pasillos.
Claro.
Sino que podamos recorrer estos racks y que los podamos ver
el cuadro
obra.
Sin estarlo toqueteando.
Claro, sin estarlo toqueteando, sin estar interactuando con él. Y lo mismo sucede para cada material, ¿no? Nuestra colección de plata, por ejemplo, que es una colección fuera de este mundo, que va desde objetos litúrgicos, pero también, por ejemplo, resguardamos la colección de Spratling, que es famosísima, y que es ya diseño, digamos, contemporáneo, que a partir de ese trabajo se dio todo el desarrollo de Taxco y de nuestros centros plateros de diseño actual. La resguardamos en condiciones totalmente distintas.
¿Cómo guardas la plata? Para que le copiemos. ¿Cómo guardan la plata en el Franz Mayer?
Para que no se haga negra.
La plata, para empezar, tenemos un equipo de conservación y restauración que trabaja mucho para que justo esté pasivada, que esté protegida, que tenga menos reacciones con el ambiente. Es un proceso químico que se hace para la conservación de los metales.
Ajá.
Y tienen capas de protección especializadas, pero además tenemos estantería justo a través de cajones y embalajes específicos para cada una de las piezas.
¿En qué guardan, en franela?
No, en Tyvek regularmente.
¿En Tyvek?
Tyvek es un tipo de non-woven, es decir, como el pellón, o sea, no está tejida, es un textil que se utiliza para conservación porque además es muy estable, digamos, es inerte, no afecta ni interactúa y no genera tampoco el que tengamos bordes que puedan generar cortes.
Un rayón.
Entonces, vaya, tenemos regularmente...
Bueno, pues vamos a comprar Tyvek todos para guardar las cositas de plata. Sáquenla de sus
y las
panelas.
Esculturas y todo.
Y entonces, pues obviamente todo el equipo que está en esas bodegas del Franz Mayer saben exactamente.
Así es.
No es de, híjole, le quiero pedir una disculpa, licenciada Giovanna. Fíjese que agarré el trapeador.
No.
Y le pasé encima al cuadro. No, esas cosas no pasan.
No, tenemos un equipo de especialistas que además lo hacen de manera grandiosa. Yo creo que esos son las grandes visitas y los grandes acercamientos, porque cuando vemos una pieza en sala, en muchas ocasiones se nos olvida que para que cualquier obra llegue a una sala de exhibición y la podamos ver en tanto que audiencias, hubo trabajo, talento, ciertos grupos de personas que desde la investigación la pensaron de cierto modo, personas que trabajan en su conservación durante años para que pueda ser expuesta. Un ejemplo puede ser, yo estuve en el Franz Mayer trabajando en restauración en 2008. La pieza que yo restauré en ese entonces se mostró en sala por primera vez el año pasado.
¿Qué?
Es decir, pasaron 15 años para que esa pieza formara parte de una exposición que estuvo en Los Secretos del Color, que es una exposición que hicimos con el Instituto de Investigaciones Estéticas.
¡Qué impresionante!
Pero eso nos puede dejar ver, vaya, estuve 7 meses trabajando la restauración.
Si no restauras hoy, Porque ahora sí que tenme la lista, Giovanna. El miércoles la vamos a exhibir.
No, bueno.
Se exhibió 15 años después.
15 años después. Y esta conciencia del futuro es algo que necesitamos mucho las personas y los museos, ¿no? Nosotros estamos conservando y estamos restaurando hoy para el futuro. No lo estamos haciendo para mañana. De la misma manera que nuestro centro de documentación del museo tiene que ver con que las personas dentro de 100 años...
Ay, ya, quiero llorar. Quiero llorar. Claro.
Claro, es que la conservación y el pasado es para el futuro.
Claro.
Estudiar el pasado tiene que ver con el mañana, no tiene que ver con el pasado. Y esto es lo que nos permite preguntarnos quiénes fuimos y especialmente quiénes queremos ser, ¿no? Hacer estas revisiones.
O sea, tú estás trabajando hoy para el director del museo en 100 años.
Claro. Y además estoy trabajando hoy para las mujeres y las niñas del futuro, ¿no? Para que tengan representación en sala, que sepan que existen en la historia, para que sepamos que no únicamente la firma de un cuadro es importante, sino también las personas que vemos detrás de un proceso textil, quienes trabajan en la fundición de los metales, fueron tan fundamentales como Diego Rivera firmando nuestros dibujos, que es espectacular, pero que también hubo alguien que produjo ese papel, ¿no? El trabajar con artes decorativas y con artes populares es como si tuviéramos también un museo de los sin nombre. Y cada exposición es una oportunidad de decir, a ver, no, estas personas tienen nombre y apellido y su trabajo es tan importante, tan digno y tan...
¿Como el que firmó?
Como el que firmó, exacto. El arte nos permite, vaya, el sector creativo en general, y tú lo sabes perfecto, es una de las muestras más claras de las colectividades y cómo, vaya, tú hacías hace unos días metáforas en relación a la dirección de orquesta y es exactamente lo mismo. Para que una pieza esté en sala necesitamos al conservador, necesitamos también al carpintero, al dorador, al restaurador, a quien trabaja en el montaje, al diseñador de la producción museográfica, al curador, a quien corrige el texto para que sea legible y que no esté en un lenguaje que no comprendemos, de la misma forma que para tener una pieza de arte se necesitaron muchísimos talentos detrás de ella, claro, que la sostienen, ¿no?
Claro.
Yo no te quería hacer llorar.
Ya somos.
O sea, puedo hablar horas con ella.
Horas. Es que, es
ya hasta le quiero preguntar, ¿quién enmarca los cuadros?
Pues venga. Ay, no, hija, o sea, ya veo. Espérate.
También te podemos ayudar a colocarlo.
No, eso es impresionante. O sea, ¿quién enmarca un cuadro de un museo?
Exacto.
¿Lo hacen in-house?
Sí.
Sí,
la mayor parte del trabajo lo hacemos en casa, justamente a través de los especialistas.
Marta, creo que esa pregunta, espérame, o igual yo estoy mal.
No,
pero
si enmarca, si, no te llega todo el
mercado. No, claro que enmarcamos, sí.
Claro.
Por ejemplo, para exposiciones temporales enmarcamos muchas cosas, ¿no? Que es otra de las cosas que es muy singular del Franz Mayer. El Franz Mayer es un museo muy raro,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que justo cuando hablamos de esta gran diversidad de museos, somos un museo que nos enfocamos en artes decorativas y diseño. Y esto hace que tengamos al mismo tiempo la mayor vanguardia del diseño contemporáneo. Por ejemplo, el viernes inauguramos Carla Fernández. Uh-huh. Tenemos ahora en sala a Beautiful Numbers de...
Bueno, no me toques el tema. O sea, tienen una exposición que quiero que la vayan a ver, que se llama Beautiful Numbers. Cuéntales.
Es una exposición, vaya, de un diseñador austriaco que vive en Nueva York, se llama Stefan Seilmaster, que trabaja mucho en relación a las reflexiones en torno a la felicidad, a la belleza. También tiene ciclos de trabajo muy particulares. Él trabaja 7 años y toma un sabático siempre. Tiene una empresa de diseño, ha ganado 2 Grammys, ha hecho las portadas de discos de las grandes bandas a lo largo de la historia. Pero además de esto, Stefan tiene una visión del mundo y en relación a cómo concebimos la información, la prensa y las noticias cotidianas y cómo esto nos afecta en tanto que sociedad. Y hace una reflexión para decir, ¿de verdad estamos tan mal? Es decir, sabemos que estamos mal, sabemos que tenemos un problema de feminicidios, de violencias, pero ¿desde dónde estamos viendo el avance o el retroceso de la humanidad?
Claro.
Y así incide en piezas antiguas, en piezas del 19, Piezas de arte, retratos especialmente, y hace a través del diseño una reinterpretación estadística en la que, por ejemplo, muestra el avance en datos e información visualmente de la educación de las niñas en el mundo.
La pobreza infantil.
La pobreza infantil, la explotación laboral, lo que ha sucedido, por ejemplo, con temas como el voto femenino, o lo que ha sucedido con el acceso a la información o las democracias en el mundo.
Oye, ¿y quién era a todo esto? ¿Quién era Franz Mayer, me pregunto yo?
Franz Mayer, vaya, un nombre alemán, financiero. Él trabajaba en la banca, en realidad no se dedicaba a cuestiones culturales, él trabajaba en la banca y primero se va a Nueva York, después de Nueva York llega a México y llega a México y empieza a formar una colección inicialmente, y eso hay que decirlo, de arte europeo, ¿no? Como todo el mundo en ese momento compraba los grandes grabados, inicios del siglo XX.
Ok.
O sea, empieza a comprar arte europeo, los grandes de los Países Bajos, los grandes de la Escuela Europea. Y después es muy curioso porque era un gran amante de la belleza. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos la colección más grande de Quijotes, la segunda abierta en América Latina. Tenemos 743 Quijotes, me parece. Y cuando él compra el primer Quijote, le escribe a su comprador de arte, le dice, me interesa por la misma razón que me interesan las cosas bellas.
Ajá.
Es decir, no estoy buscando una primera edición del Quijote por el Quijote, Cervantes, la literatura. No, me interesan las cosas bellas. Y a partir de eso tenemos, por ejemplo, un Quijote ilustrado por Dalí, tenemos la edición de Bruselas, tenemos las ediciones que están trabajadas por los mejores grabados y las mejores artes plásticas, ediciones raras. Y esto sucede en toda su colección. A diferencia de otros coleccionistas, él tenía muy claro qué quería, qué le gustaba, qué no quería, aunque fuera tendencia. Y en ese momento descubre el arte virreinal mexicano y las artes decorativas mexicanas. Y en la correspondencia podemos ver cómo él dice, ya no me interesa el arte europeo. O sea, no me importa si tienes a Bruegel, no me importa si tienes cualquiera de los grandes Van Eyck, primitivo flamenco, lo que sea, no me importa, me interesa el arte virreinal mexicano. Y entonces, por eso tenemos, por ejemplo, enconchados del siglo XVIII, tenemos unos muebles de laca espectaculares, tenemos los tapices, tenemos la colección de platería que es sin duda la colección más bella de plata. Esa es la que yo quiero
poseer, por ejemplo.
Esa es la que tú quieres poseer.
Es que eso es desquiciante de los museos. Que no se pueda comprar, hija. Es que eso está muy mal. Es que más que en la tienda del museo.
En la tienda del museo y nos ayuda.
No, no queremos eso. Queremos el bowl de plata del siglo XVIII. Es lo que queremos. De verdad.
A mí me encantaría que le contemos a la gente que está muy bien que vayan a la tienda del museo y que si compran en la tienda del museo, a diferencia de comprar en cualquier otra tienda, nos están ayudando a que los museos seamos sostenibles.
¿De qué viven los museos, hija? ¿Y cómo los ayudamos?
Dependen los museos. En el caso del Franz Mayer, nuestro modelo de gobernanza es muy particular. Porque Franz Mayer, si algo tenía, es que era un hombre muy brillante. Cuando vio que se acercaba la muerte, él no tenía descendencia. Su mujer, estuvieron casados muy poquito y falleció. Dijo, ¿qué voy a hacer con esta colección? Tengo más de 10,000 piezas, ¿qué hago? Y forma un fideicomiso y dice, yo no le voy a dejar esto al gobierno. Y hace un fideicomiso en el Banco de México. Esto comienza mucho antes de morir. El museo acaba de cumplir, vaya, abrió en 1985, acabamos de cumplir 37 años. Sin embargo, el fideicomiso tiene 60 años. Comienza a migrar primero sus colecciones y después su patrimonio. Y esto hace que tengamos inversiones que generan determinado tipo de, vaya, de excedentes, de intereses, que nos permiten operar una parte del museo. Pero esto es tan solo una tercera parte. Es decir, en nuestro presupuesto anual, una tercera parte viene del fideicomiso de Franz Mayer, una tercera parte de nuestros patrocinios y las gestiones directas, y una tercera parte, que esta es la más importante para nosotros, viene de los autogenerados. Es decir, esa parte viene de que tú digas, me voy a tomar un café con unas amigas.
Al Franz Mayer.
Al Franz Mayer.
O voy a comprar un calendario.
Voy a comprar mis regalos de Navidad. Voy a ir a hacerlo en el Franz Mayer en lugar de en otro sitio, porque entonces estoy ayudando a que el año que entra sigamos teniendo exposiciones temporales espectaculares como las ha habido. Vaya, esta gran exposición de Tim Burton, la gran exposición del vaya, del Galeón de Manila o de todas las exposiciones que forman parte de nuestra programación, se forman justamente de que las personas digamos, voy a pagar mi taquilla.
Ok, yo te puedo ayudar. Si me vendes esta caja de cobre esmaltado del siglo XVIII de China que tienes en tu Instagram, vayan al Instagram del Museo Franz Mayer, es así, Museo Franz Mayer, y vean la caja. Díganme si yo no merezco tener eso en mi casa. ¿Cómo no? ¡Qué barbaridad!
Todas las personas merecemos tenerlo y por eso invitamos a que vengan todas las personas a que puedan disfrutarlo, que es lo que quería finalmente Franz Mayer, el poder compartir esa colección con las personas, que quedara abierta, que estuviera al alcance de investigadores, de personas como nosotros que podemos ir, vaya, los martes es entrada libre, ni siquiera depende completamente de una taquilla, y que todos formamos parte justo de la colección. No hay un perfil justo que no tenga un espacio en la colección del Franz Mayer, o en la de artes decorativas, o en la de artes populares, o en la de diseño, o bien en la biblioteca. Tenemos una de las bibliotecas más hermosas de México, con, digamos, tenemos más de 22,000 volúmenes relacionados con arte, con diseño, con antigüedades. Están los catálogos de venta también del mercado de distintas épocas, y estamos seguros de que en realidad cualquier persona puede encontrar algo que va mucho más allá de las salas del museo.
Bueno, espectacular. Bueno, el Museo Franz Mayer está en el centro de la Ciudad de México.
En el centro de la Ciudad de México, frente a la Alameda. Estamos también en todas las redes sociales y la invitación es siempre a que nos visiten.
Bueno, pues ahí está. Es mi queridísima Giovanna Jaspersen, directora general del Museo Franz Mayer. Es Museo Franz Mayer en Facebook, en Instagram y en Twitter, y franzmayer.org.mx.
Y en TikTok también.
Oye, ¿quedas convocada a regresar para que hablemos de
del behind the scenes,
sí. O sea,
¿qué pasa si alguien estornuda una obra?
¿Qué pasa con la salsa de tomate? ¿Cómo cargas 9 toneladas de patrimonio por la frontera?
Exacto, sí. ¿Cómo mandan las obras a otros países? ¿Cómo se las prestan entre ustedes? ¿Cómo se asegura una obra? Interesantísimo, gracias, Giovanna.
Muchísimas gracias, Marta.